Ya estamos en comunicación con Alberto Pietrobon, él es especialista en ciberseguridad. ¿Cómo le va? Lourdes Marchese y el equipo aquí de Radio Nacional lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Bueno,
ahí estaba escuchando, así que ya adelantaste un poquito lo que está pasando en estos días.
Exacto. Bueno, pero cuéntenos, ¿cómo es que se aprovechan estos ciberdelincuentes? Porque cada vez ahí se escucha más, digamos, la modalidad delictiva ha pasado de lo que era el común de los robos en la calle, por así decirlo,
claro,
o en los hurtos,
mirá,
a la delincuencia, ¿no? Ciber.
Tengo una manera de definir lo que está pasando hoy en día con la ciberdelincuencia, es que los delincuentes también hacen home office, ¿no? Como la gente que trabaja desde la casa y empezó a trabajar en la virtualidad, uh-huh. El dinero dejó de desaparecer de la calle físicamente y hoy es todo dinero digital y en billeteras, por lo tanto los delincuentes también se tuvieron que ayornar para poder seguir, digamos, en la mala vida y poder seguir generando este tipo de maldades. Entonces, todo lo que tiene que ver con épocas de descuentos, como es ahora, son los mejores momentos para que ellos puedan inventar algún tipo de engaño, y el descuento siempre es tentador para la gente. Entonces, sí, la trampa está al pie de la letra. Siempre cuando uno tiene que buscar algún tipo de descuento, nosotros tenemos que buscar que estemos en plataformas seguras. ¿Qué significa? Nunca abrir un link que nos manden por WhatsApp, por mail, por mensaje de texto también, y menos ingresar datos de tarjeta de crédito. Uh-huh. La mayoría de las ciberestafas que se ocurren hoy en la Argentina, y más que nada en el Gran Buenos Aires, tiene que ver con gente que entra a links de personas que le comparten hoy por redes sociales, y también hay que tener cuidado con Google, porque hay muchos delincuentes que pagan publicidad o pauta publicitaria en Google para aparecer primeros en las búsquedas, y son páginas fraudulentas.
Uh-huh. Y ahora el tema de Marketplace es otro lugar que también atrae mucho a los delincuentes, ¿no?
El Marketplace lo que tiene es que no tiene un control punto a punto como tiene Mercado Libre, por ejemplo, que nosotros hasta que realizamos la transacción no tenemos contacto con el dueño del producto. De esa manera, al haber una empresa de intermediaria, en cierta forma hay una garantía, porque para tener una cuenta de Mercado Libre hay que cumplir ciertos requisitos, uh-huh. Hay que verificarse con el CUIT ahora, DNI, la cuenta de Facebook puede utilizarla cualquier persona, no sabemos qué identidad tiene, y cualquiera vende productos. O sea, en Marketplace hay una gran cantidad de denuncias de delitos fuera de la plataforma, eso hay que aclararlo, ¿no? En Marketplace es el medio por el cual
te atraigo.
Claro, una cita y después puede, han terminado, el año pasado hubo miles de homicidios por ventas, exacto, de auto. Uh-huh. Hay un caso muy puntual de una persona que fue a buscar un auto a Rosario y lo estaban esperando y lo mataron porque le robaron el dinero que llevaba para comprar el auto.
Sí, y otro que fue acompañado de su hermano policía y los mataron también.
Mismo, tal cual. Bueno, pero hay que aclararle a la gente que la culpa no es de la plataforma, sino es de la gente que publica, y porque después la transacción se hace fuera de la plataforma. A diferencia de las otras plataformas de ventas, que uno hace la transacción como intermediario utilizando la plataforma y el dinero queda cubierto, porque si nosotros tenemos algún reclamo, podemos exigir la devolución del producto. Entonces, por supuesto que hay una comisión de por medio. Hoy mucha gente publica en Marketplace porque no hay ningún tipo de comisión, salvo que pague alguna pauta un poco más avanzada, pero no hay control de nada. No sabemos quién es la otra persona, si la identidad es verdadera, si es falsa, y nunca encontrarse en lugares desconocidos y menos viajar a algún lugar donde no conocemos con dinero en efectivo.
Alberto, quería consultarte, recién dijiste que esto de la publicidad paga en Google, que aparece primero, sí, y que los delincuentes aprovechan. ¿No hay acción posible contra Google por, digamos, fomentar estafas?
Hay una publicación en Google que yo la otra vez la denuncié. Hice una denuncia en realidad pública, porque obviamente hay que ir a una fiscalía y hacer todo como corresponde, ¿no? Como lo de la ley. Pero ¿qué pasa? Mucha gente sufre lo que le llamo microestafas. 500 mil pesos, 400, 200 mil. Entonces la gente entiende que si hace la denuncia y tiene que ir a una fiscalía, sí, tiene que contratar a un abogado para querer recuperar ese dinero, es más el costo que lo que recuperarían. A mí me está escribiendo un montón de gente desde ayer. Anoche estuve en un programa, estuve en el programa de Mario Pergolini en Canal 13, y mucha gente me escribió diciéndome que fue estafada y que les ayude a recuperar el dinero. Pero la mayoría de las personas me dicen 500, 600 mil pesos. Y lamentablemente un abogado penalista, alguien que quiera tomar el caso, por esos montos no se va a mover. Entonces, esos casos quedan en el anonimato. La gente ni siquiera hace la denuncia. Y lo único que podemos hacer es medirla a través de la repercusión de las redes sociales. Pero no hay una estadística específica porque la gente no va a la comisaría. Sabemos que la policía tampoco tiene herramientas. No pueden investigar una red social y cómo llegar al delincuente original que lo estafó a través de una red social.
Bueno, igualmente se puede, digamos, hay donde denunciar, que es la Unidad Fiscal de Ciberdelincuencia, que dicen, bueno, denuncien, si son víctimas de una estafa virtual, denuncien. Lo que pasa que a veces no dan abasto y quedan como medio en la nada, ¿no?
La policía no tiene recursos, y te voy a explicar por qué no tienen recursos. Porque la tecnología avanza tan rápido, y ahora con la inteligencia artificial, todos los días se van actualizando las nuevas formas de delinquir. Antes, una de las trampas más comunes era el phishing, que uno a veces le mandaban un link, como dije hoy, y podía entrar, o te llamaban por teléfono haciéndose pasar por Mercado Pago y te realizaba una estafa. Y ahora, con esto de que hay páginas que uno busca, yo tengo casos que la gente ha buscado el teléfono de Mercado Pago y hay una publicación que el nombre es parecido en Google, hasta hace unos días estaba, y vos llamabas por teléfono y en un celular y te atendía un delincuente que sabía que habías caído en la trampa y te hacían la inversa, te decían, bueno, te vamos a ayudar, necesitamos conectarnos a tu aplicación, compartimos la pantalla, hacemos una videollamada, y le terminaban vaciando la billetera virtual, sacando créditos y haciendo un montón de otras cosas. Y después, esto es muy importante entenderlo, una vez que hackean a una persona y toman el control, empiezan a, desde el mismo celular o de la misma aplicación, a atacar a las personas y a los contactos conocidos.
Claro, los contactos.
Sí, acá, para sumar un dato, ¿no? Alberto, acá un compañero de la radio sufrió una de estas estafas y le hicieron sacar un crédito. El total eran 20 millones de pesos, o sea que es un monto importante, pero lo que quería compartir es que puso abogados, obviamente que el abogado cobró un monto importante, que como usted lo acaba de decir, pero en definitiva el banco que le dio un crédito a un delincuente, más allá de que fue, se terminó devolviendo la plata. Por eso evidentemente si se va a la justicia y se pone un abogado, muchas veces quería compartir ese concepto, se recupera el dinero.
Pero es fundamental
con los bancos.
Es fundamental hacer la denuncia.
Sí, la hizo el mismo día, claro.
Porque
es lo que te piden.
A mí me pasó este año, me robaron el celular en la vía pública, arriba de un colectivo. Los delincuentes pudieron acceder a mi celular.
Crédito, claro.
No un crédito, pero usaron. Me vaciaron las cuentas bancarias de todos los bancos. De hecho, de uno de los bancos no podían hacerse porque necesitaban estar en agenda. No podían depositarse, entonces ¿qué hicieron? De mi cuenta de un banco depositaron a la otra y de ese banco sacaron todo. En 5 minutos me vaciaron las dos cuentas en pesos y en dólares. Gracias a que hice la denuncia policial, el banco me terminó devolviendo el dinero.
Sí, por eso te digo, si hace la denuncia.
En esos casos, yo tengo un caso también de Campi, el actor, Martín Campilongo.
Sí.
Bueno, yo lo ayudé, le robaron el celular en la salida del teatro. A él le sacaron un crédito por 4 millones de pesos, transfirieron dinero a otras cuentas, le usaron el límite total de la tarjeta de crédito.
Sí, a mí también.
Le transfirieron de un banco.
Compraron,
claro,
compraron los cosos, los JBL, perdón la marca, pero son los parlantes. Compraron no sé qué cantidad de parlantes, me tuvieron el banco, me cobró primero el banco y después me terminó reconociendo que era un robo porque yo le mandé toda la documentación,
pero
hasta
de
la fiscalía.
No, quizás me expresé mal. No es que los bancos no actúan o la justicia no actúa, sino que la gente, cuando son montos chicos,
ni
siquiera acude a la justicia porque piensa que
por
400 mil pesos, 200 mil pesos, no les va a servir o nadie le va a agarrar el caso. De hecho, llaman a un abogado y cuando le preguntan el monto le dicen que no. Ahora, estamos hablando de montos más grandes. Paula Bernini, sin ir más lejos, tuvo un problema muy grande estando fuera del país. Claro, ella me llamó, hablamos con el banco y el banco no le quiso reconocer.
Qué barato.
De hecho, me pidió hacer una nota porque nombrando al banco porque no le dio ninguna solución. Le dieron millones de vueltas. Pero ¿por qué pasa esto? También hay que entender al banco. Porque digo, cuando uno le hackean el celular y la transacción se hace desde el mismo dispositivo, nosotros tenemos que comprobar que no fuimos los que hicimos la transacción. Porque también hay mucha gente que utiliza este tipo de excusa para sacar un crédito y decir que ellos no fueron ni fueron estafados. Del mismo dispositivo es muy complicado.
Exactamente, bueno, a mí me pasó.
Método de seguridad.
A mí me pasó del banco que supuestamente yo me deposité a otra cuenta mía, el banco ese me dijo, nosotros no te podemos reconocer porque vos te depositaste una cuenta tuya.
Claro.
Entonces
claro,
yo le digo, pero no fui yo.
El dispositivo está registrado.
Claro. Le digo, pero no fui yo. Me dice, pero te depositaste una cuenta tuya. Es decir, que fuiste vos.
Y aún
fue
con,
de vos a vos claro, en otro banco. Claro.
Aún con la denuncia, aún ¿no con aceptaron la denuncia, tu desconocimiento?
Ellos no aceptaron el desconocimiento. Sí, le informaron al otro banco que yo había sufrido una estafa. Wow. Y el otro banco, el banco desde donde salió todo el dinero, porque ellos sí detectaron que, aparte,
se vació.
Cuando pude tener acceso a mi Gmail, que ahí vi todos los movimientos que hicieron los delincuentes para tomar mi teléfono.
Desesperación.
Aparte, vi paso a paso porque ellos mandaron toda la papelera de reciclaje, pero no lo eliminaron permanente. Ah. Entonces desde la papelera vi todos los pasos que hicieron.
En el caso que yo conté, cómo se definió a favor esto a Alberto del banco, es que el banco no mandó a un asistente a que él se haga un encuentro personal o una llamada cuando vos pedís un crédito tan alto, ¿no? Que esa es una de las reglas que disponía este banco. Entonces, a raíz de ahí, el banco se da culpa y termina reconociendo el error.
Sí, ahora con la inteligencia artificial, lo que va a venir es que va a utilizar todos los sensores que tiene un celular y por más que uno ponga la contraseña correcta y los métodos de desbloqueo correctos, el mismo celular va a reconocer por las costumbres, por la presión que uno hace sobre la pantalla, por la forma en la que uno maneja el teclado y por los movimientos habituales que hace durante el día, si es el verdadero dueño que está manipulando el teléfono.
Qué buen dato ese, ¿eh?
Sí.
Hay una buena
forma,
para la IA.
Sí, tal cual.
Así que es complicado, ¿no?, con el tema de la IA.
Va a haber, obviamente, beneficio para ambos lados, ¿no? Para el lado del bien, para el lado del mal. Quizás se van a automatizar procesos con métodos de hacking que antes llevaban más tiempo. También ahora lo van a acelerar, porque yo el otro día le decía a una persona, la diferencia entre la inteligencia artificial y una persona es que la inteligencia artificial no es un ser humano, no se cansa, no duerme, no tiene problemas, no tiene emociones. Entonces está las 24 horas procesando. Un ser humano tiene que dormir, tiene distracciones. Bueno, ahí va a haber una gran lucha y hay que estar preparados. Por eso yo hago mucho hincapié en la comunicación y en la formación, más que nada en las escuelas y en las casas también hablar mucho, porque la tercera edad también es un eslabón muy vulnerable en la familia.
Exacto.
Hay muchas estafas a jubilados.
Sí, sí. Ahora, para entender que nos estamos quedando sin tiempo, ¿cuáles son las claves a la hora de comprar para poder comprar seguro y evitar las estafas?
Primero y principal, asegurarnos que estamos entrando a la página correcta, mirar la dirección donde estamos entrando para comprar, si es una página de compras, porque obviamente en esta fecha lo único que vamos a hacer es entrar a páginas de compras, no aceptar promociones que nos lleguen por mensaje privado a un link. Sí, la misma aplicación oficial que uno desbloquea con la cara o con el registro que tiene, si dentro de la aplicación hay iconos que nos ofrecen un descuento, una vez que entramos y nos logueamos, ahí podemos confiar. Pero cuando nos envían algún tipo de promoción por mensaje privado, por más que estemos en el Instagram, en el Facebook, donde sea, por mensaje privado no, porque estamos saliendo de la plataforma oficial y la dirección cambia. Y ahí es donde nos van a pedir, porque en estos casos te van a pedir todos los datos de la tarjeta de crédito. Cuando uno hace una compra online, ya no hay un postnet de por medio. Acá es los datos que nosotros tipeamos. Que ni hablar de que hay gente que puede tener fotos de la tarjeta de crédito en el celular y le roban el celular y de esa forma tienen los datos de la tarjeta de crédito también. En estos casos se da mucho para poder utilizar esa foto que en algún momento nos robaron para compras online.
Clarísimo. Alberto Pietrobom, especialista en ciberseguridad, muchísimas gracias por este contacto con Viva la Pepa.
Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme.
Abrazo enorme.